Bienvenidos a un nuevo capítulo del Libro Rojo, un podcast sobre filosofía, historia, antropología y psicología de las creencias, a partir del estudio de las diferentes tradiciones y sus símbolos. Dirige y presenta Richie Ostariz, vuestro guía en este nuevo viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado. A ver lo que sale hoy, porque las circunstancias no son las mejores. No están siendo semanas sencillas para este programa, por muchos motivos en los que no voy a entrar ahora mismo, ¿no? Pero que bueno, que muchas veces después de estos 8 años, pues a uno le flaquean las fuerzas para continuar. Pero bueno, acabo sacándolas de donde no hay, porque al fin y al cabo sé que siempre hay gente bonita al otro lado, como vosotros los oyentes, y también los propios invitados. Hace unos días me escribía Jimena Castro. Os acordaréis de ella porque justo más o menos hace ahora un año, junto a la profesora Daniela Picón y Rocío Díaz, grabamos un programa especial dedicado a la imaginación, a un ciclo de conferencias que ellas habían organizado allí en Chile. Y Jimena me dijo, Richie, tienes que hablar con Felipe Kassen. Yo sobre Felipe ya había escuchado. Daniela Picón ya me había comentado. Dice, algún día tienes que conocer a Felipe. Digo, pues ya creo que ya va siendo el momento, ¿no? Y dije, bueno, ¿y sobre qué se puede hablar con Felipe? Y Jimena me dijo, acaba de publicar muy recientemente, además muy cerquita, ya iremos viendo, de Victoria Cirlot, publicado La oficina de la nada. Así que, Felipe Kassen, vamos a hablar un poquito sobre la nada, ¿no?
Con mucho gusto y muchas gracias por esta invitación.
Yo te voy a confesar una cosa. Lo primero que pensé cuando me dijo esto Jimena y cuando conocí un poco tu trabajo es la potencia de esa palabra, ¿no? De la palabra nada. A mí me recuerda, bueno, y sé que no soy el único, porque algún oyente lo ha comentado cuando ha anunciado el programa estos días en redes sociales. Me recuerda cuando era chiquitito y una película que nos marcó a todos, que es La historia interminable. Yo creo que en Chile, Felipe, se llamaba La historia sin fin, ¿no?
La historia sin fin se llama, sí.
La historia sin fin.
Perfecto.
Y ahí aparecía la nada. Yo supongo que ahí también aparecería como con ese mismo nombre, que era como esa especie de vacío, de entidad que iba quedando allá donde iba desapareciendo el mundo de fantasía. Con Felipe vamos a charlar un poquito hoy sobre qué es la nada y sobre cómo, bueno, pues desde el mundo del arte y desde el mundo también incluso de la religión, del estudio de la espiritualidad, de la mística, de la teología, se ha interpretado este concepto de la nada. Arranco fuerte, Felipe. ¿Cómo podemos definir la nada? ¿Qué es la nada?
Bueno, el problema de la nada es no solamente cómo se puede definir, en realidad hay un problema anterior, es si es posible definir la nada. Es un problema filosófico, teológico, que ha estado a lo largo de muchos siglos. Entonces, a diferencia de otro tipo de definiciones, definir a Dios, definir el mundo, definir el ser, etcétera, que se parte de la base que sí sería posible, acá el problema que ya mencionaron en algunas discusiones, no sé, en algunos diálogos carolingios, por ejemplo, se hacían esa pregunta, ¿cómo podemos definir algo que supuestamente no es? Y si estamos ocupando palabras para definirlo, le estamos quitando precisamente su esencia, ¿cierto? Que no ser. Entonces, esa es como el problema de base, si siquiera la podemos definir o no. Un problema adicional después, ya si nos vamos a cómo funciona en el ámbito más del lenguaje habitual, ¿no es cierto? Hay básicamente dos definiciones, tanto en español como en muchos idiomas, que aluden a una especie de nada absoluta, como nada total, o a una nada que es una poquita cosa. Por ejemplo, cuando tú compras algo y que no es muy caro, y dices, ¿cuánto te costó? Nada, ¿no es cierto? O cuando te refieres a algo pequeño, ¿no es cierto? No, sí, es nada, ¿no es cierto? Entonces, claro, muchas veces en general estamos hablando de esa nada absoluta, pero también podríamos pensar en una nada que es una casi nada, ¿no es cierto? Pero
Pero que es algo, claro. En el momento en el que ya es casi nada, ya es algo.
Exacto. Yo soy más de la... Y fue algo que a lo largo de la investigación del libro, que tomó muchos años, una reflexión en realidad que comenzó hace muchos años, al final decidí como de manera más estratégica que yo no iba a intentar definir la nada, y en rigor en mi libro no defino la nada, sino que lo que hago es estudiar obras, ya sea literarias o visuales principalmente, que intentan referirla, describirla, acercarnos a la nada. Entonces, yo lo que estoy estudiando es algo. Yo estudio cosas concretas, a veces cosas concretas que pueden ser de muy poca entidad, o sea, un certificado de una obra que no existe, por ejemplo. Pero bueno, ese certificado es algo, ¿no es cierto? Algo que tiene incluso una materialidad, aunque sea digital, y que es concreto. Entonces, por decirlo de alguna manera, yo a lo que llego es al borde, y un poco me trato de acercarme a mirar lo que algunos artistas y escritores, o también teólogos o filósofos, han tratado de hacer con la nada como idea, como materia, etc.
Fantástico, pues iremos conociendo un poquito alguna parte del contenido de ese libro. Bueno, ya saben los oyentes que este no es un programa dedicado al arte, aunque muchas veces, obviamente, por el propio simbolismo que aparece en el arte, pues se habla de arte aquí. Sí. Pero sí, oye, te preguntaré luego por algún ejemplo de esto. Pero vamos allá ahora a presentarte como es debido, ¿no? Felipe Kass en Connectocons con Santiago de Chile, otra vez en Chile. Después de haber estado mis 4 mesecitos viviendo allí, bueno, ya los oyentes... Después de haber mencionado a Daniela, a Jimena y a Rocío, ya sabrán, y con el acento, ¿no?, de Felipe, ya se habrán imaginado que estábamos volviendo hacia mi querida tierra de Chile. Estás en Santiago, ¿verdad?
En Santiago estoy a 2 cuadras de Plaza Dignidad, que fue el epicentro de todo la revuelta política acá en Chile hace 3 años. Una revuelta que ahora parece dormida, parece muy lejana, pero estoy en lo que en su momento fue la zona cero de todos esos meses, sí.
Total, como digo, una zona que bueno, pues que tuve la oportunidad de conocer muy bien.
Qué bien.
Doctor en Humanidades, y bueno, pues eso te llevó también a acercarte por estas tierras, por el otro lado del océano, ¿no? Estuviste en Barcelona, ¿no?
Exacto. Estuve estudiando mi doctorado, así presencialmente, como se dice ahora, entre los años 2001 y 2004. Y hice el doctorado en Humanidades de la Pompeu Fabra. Luego me demoré bastantes años en terminar la tesis, pero lo importante, lo que me tiene muy contento, además, que ese vínculo nunca se ha perdido, al contrario, hemos seguido muy en contacto con algunos de mis maestros de esa época, como Amador Vega, y especialmente con Victoria Sirlot, que fue mi tutora de tesis, y bueno, la hemos invitado muchas veces a Chile, somos muy cercanos, colaboramos mucho juntos, así que felizmente ese grupo que se armó, tanto con estos profesores, pero especialmente también con otros compañeros de doctorado o personas vinculadas a los estudios sobre mística, se ha mantenido hasta hoy y para mí es muy rico y bueno, trato de viajar siempre que puedo a Barcelona.
Pues me tendrás que presentar a alguno de esos compañeros para traerlo al programa. Bueno, aquí ya los oyentes lo saben, Victoria es como un referente que en estos 8 años todavía no he conseguido que venga al programa, se ha convertido ya casi como en un mito, en el santo grial, nunca mejor dicho, claro. En este caso, ¿no? ¿Sobre qué giraba, en torno a qué giraba tu tesis doctoral, Felipe?
Bueno, algo interesante que me ocurrió fue que en ese doctorado uno no tenía que traer un tema de partida. Eso es algo que hoy en día casi no existe. Tienes que entrar a un doctorado siempre con una propuesta de investigación. Yo no tenía propuesta de investigación. De hecho, tengo muy claro el recuerdo de que tenía ganas de hacer algo sobre Roberto Bolaño, por ejemplo, un narrador chileno, mexicano, español, muy famoso, que en esa época además estaba vivo. No sé, tenía ideas muy, muy vagas. Y me ocurrió que durante esos primeros meses, en realidad en Barcelona, comencé a leer mucha poesía española contemporánea. En Chile, lamentablemente, se conoce muy poco la poesía española, no sé, de la segunda mitad del siglo en adelante. Los chilenos, como tenemos una tradición poética más o menos importante, creemos que no es necesario leer poesía de otros países, algo que por supuesto estoy en desacuerdo. Así que me sumergí mucho en varios autores que me interesaron mucho. Había uno de ellos que yo ya conocía bastante de antes, que era José Ángel Valente, pero también conocí más de la poesía de Antonio Gamonea, que me fascinó de inmediato, y también Juan Eduardo Sirlot, padre de Victoria, que aquí conocía solo como el autor del Diccionario de Símbolos, pero además es un magnífico poeta. Y también fui conociendo otros poetas a los que después igual le he dedicado la atención, como Francisco Pino, que es un poeta que tiene una mezcla muy interesante entre experimentación, pero también un lado más religioso. En fin, bueno, fui conociendo más poetas. Traté de aprovechar mi estadía y, por supuesto, muchos poetas catalanes también. Entonces, la idea inicial de mi tesis era hacer algo sobre Valente, Gamoneda y Sirlot. Y pensando, dije, bueno, un tema que tienen en común es que los tres son tachados de difíciles, ¿no es cierto? Y además, en esta especie de pugna que había por entonces entre la poesía de la experiencia y la poesía más difícil, más del silencio, etcétera. Obviamente mi bando era el segundo. Y dije, ya voy a trabajar sobre el tema del silencio, o sea, perdón, del hermetismo, de la dificultad en estos tres poetas. Y fui a hablar con Victoria, porque quería trabajar la tesis con ella. Me dijo, ya, perfecto, ni un problema, pero si vas a estudiar el tema del hermetismo, sería hermetismo pensado al inicio, además, en un sentido más literario, ¿no? No me estoy refiriendo al hermetismo religioso, que también tiene que ver un poco y es fascinante, por supuesto. Y fui a hablar con ella y me dijo, ya, perfecto, pero tienes que comenzar estudiando la tradición del hermetismo, las discusiones que han habido, así que comienza por los trovadores. A mí ya me interesaban mucho los trovadores medievales desde siempre. Yo, además, desde antes de entrar a la universidad, yo toco música y tocaba en esa época en grupos de música antigua, música medieval, renacentista, entonces tenía algo de contacto con ese mundo. Y comencé, dije, ya voy a revisar qué pasaba con los trovadores, porque hay una famosa discusión entre dos trovadores en Rimbaud de Urenga y Guiraud de Bournelles sobre si es mejor la poesía fácil o difícil. Una tensó, que son estos poemas de trovadores en que cada uno hace una estrofa y se dan un diálogo, se van contestando. Bueno, y me puse a leer sobre trovadores y lo que iba a hacer, no sé, una pequeña revisión histórica, terminó un capítulo de 50 páginas y la tesis se me desbalanceó por completo. Finalmente, lo que hicimos fue una tesis sobre el hermetismo en la poesía europea, básicamente, y con algunos hitos. El primero era los trovadores, después Góngora, después Mallarmé, después las vanguardias, el dadaísmo y surrealismo especialmente, después los poetas herméticos italianos como Ungaretti, Quasimodo, Montale, y finalmente los tres poetas españoles que quería trabajar. Así que, y en ese proceso, que bueno, duró mucho tiempo, pero lo que me interesó estudiar más que las obras mismas fue las discusiones en todas las épocas sobre si la poesía debe ser fácil o difícil. Y una discusión que tiene miles de argumentos, que tiene muchos argumentos a veces contradictorios, o a veces un argumento en una época se ocupa a favor, después se ocupa en contra, etcétera. Así que
Qué bueno.
fue un proceso muy bonito y fue como una manera de entrar bien en la poesía europea con mi propia ruta. Fue mi manera de entrar bien en la poesía europea, que yo tenía lamentablemente muy poca formación al respecto, así que
No
la
sé si
disfruté mucho.
ese, no sé si fue ese hermetismo, ese silencio que comentas, el que te llevó a la nada, ¿no? Porque hoy estamos aquí para hablar de La Oficina de la Nada, ese título que tú has publicado en Siruela, en la colección del Árbol del Paraíso, dirigida, yo creo que todavía dirigida por Victoria, ¿no?
Sí, claro,
Ya,
ya
sí.
porque estoy ya, sí.
¿Cómo
Bueno,
surge entonces tu interés por la nada?
el interés surge porque, y está muy ligado también al inicio de mi tesis, aunque hay algunas partes de la tesis donde hablo un poco de la relación entre la poesía y la nada, porque ciertamente comporta un grado de hermetismo también, de si un poema se dice que es sobre nada, bueno, ¿cómo lo voy a poder interpretar o cómo voy a poder relacionarme con él? Justo uno de los primeros cursos que tuve en el doctorado fue un curso de historia que estudiaba la relación entre algunos trovadores medievales y la poesía moderna y contemporánea en torno a la nada. Entonces, ese curso para mí fue fue la chispa que encendió mi interés. Y de hecho, creo que la primera o segunda clase del curso estuvo dedicada a un poema de Guillermo de Aquitania o Guillem de Peytieu, que comienza con el verso Farai un verso de Dreitnien, haré un verso sobre nada o haré un poema sobre nada, que para mí eso ya, con eso era suficiente para dedicarme muchos años a este interés por la nada. Y Victoria hizo una clase magistral sobre ese poema y un poema que yo ya había leído antes, pero que ella empezó a sacar capas y capas, y ahí además hacía la relación con la teología negativa, que yo no conocía mucho, y se armó como una ruta que claro, después he investigado muchas otras cosas, temas muy distintos, pero años después, especialmente volviendo a hacer, cuando tenía que proponer temas nuevos de clase, dije, ya voy a volver a hacer cursos, voy a volver al tema de la nada ahora ya con más lecturas, con más conocimiento, y hice varios cursos e hice un proyecto de investigación bastante grande, del cual surgió este libro finalmente.
Este libro, como comentaba anteriormente, hay mucho de obra artística, ¿no? Que tú
Sí.
recuperas, comentas en torno a la nada, ¿no? Hablamos de novelas, hablamos de poesía, hablamos, por supuesto, de pintura, de escritura. Como decía, no es un programa este de arte y mucho menos de, digamos, de arte un poco más cercano en el tiempo, más contemporáneo, pero sí que me apetecía que diéramos, si te parece, Felipe, algún ejemplo, ¿no? De oye, ¿cómo, por ejemplo, cómo, de qué tipo de obras hablan o tratan la nada, ¿no? ¿Qué ejemplos hay? Porque obviamente lo fácil es como recurrir al color blanco, ¿no? Ese blanco sobre fondo
Bueno,
blanco, ¿no? Pero no
exactamente.
estamos hablando de eso, estamos hablando de la nada real.
Sí, bueno, dos cosas antes de dar ejemplo, pero dos cosas un poco sobre los criterios que consideré. Por un lado, bueno, antes de eso incluso, mi libro está muy ligado a un libro que hizo Marcela Labraña, que además somos pareja y fuimos juntos a estudiar el doctorado y ella también trabajó con Victoria. Entonces mi libro es una especie de hermano menor de su libro que se llama Ensayos sobre el silencio, gestos, mapas y colores, que apareció hace unos 5 años también en la colección El árbol del paraíso de Ciruela. Y es un libro que estudia el silencio en la literatura y las artes visuales. Y ella trabaja más, quizás sobre pintura, por ejemplo. Tiene un capítulo dedicado a Yves Klein y los cuadros monocromos, y ahí ella habla mucho de Malevich, por ejemplo, y obras de ese tipo. Bueno, estudia también otra, ella también dedica un capítulo a Hildegard von Bingen, etcétera. Entonces, mi libro, un poco, como te digo, está muy relacionado a esa investigación que hizo ella, pero obviamente tienen algunos énfasis distintos. La primera diferencia, quizá metodológica, es que yo me propuse de una manera un poco absurda, pero tratar de dar cuenta de todos los ejemplos que encontrara de literatura o artes visuales que refieren la nada. Ese fue un objetivo un poco excesivo, pero para mí era una manera de potenciar y refutar además una idea. Algo que yo siempre he escuchado cuando la gente me pregunta, ¿y tú qué estás investigando? Y lo digo sobre nada. Y todo, bueno, se empezar algún chiste que a esta altura ya son los mismos, como, ah, pero sobre la nada no se puede decir nada, jajaja, ja, ja. O me decían, ah, tu libro va a ser un libro en blanco. Y no, no, un libro en blanco, un libro bastante gordo y con mucho texto. Yo una de las cosas que yo quería demostrar es que hacer obras sobre nada no es un simple capricho y que hay una tradición que incluso va hace muchos siglos, ya sea desde el ámbito de la teología o desde las artes o de la literatura, que no es accidental que alguien quiera hacer algo sobre la nada o que no es simplemente un chiste. Entonces, por eso me preocupo de buscar muchas obras, ¿ya? Y lo que pasó cuando fui juntando y juntando y juntando muchas obras a lo largo de todo el tiempo fue que surgió la estructura del libro, y es una estructura en ese sentido distinta, por ejemplo, al libro de Marcela, que quizás es más enfocado en algunas obras puntuales. El mío es un libro de alguna manera de carácter antológico, porque dedico cada capítulo a un tipo de obra que muestra la nada. Entonces te leo el índice porque ahí va a quedar más claro. El índice son, bueno, hay una introducción, pero después hay colecciones de pérdidas, trabajos improductivos, borraduras digitales, series negativas, cajas vacías, libros invisibles, libros en blanco, hojas en blanco, hojas perdidas. Esos son los títulos de todos los capítulos, son en plural, porque no quería hablar de una sola obra, sino de muchas obras que compartieran una misma estructura o una misma forma de dar cuenta de la nada. Entonces, por poner un ejemplo, hay un capítulo dedicado a cajas vacías que me centro en tres cajas vacías, pero claro, menciono otras cajas, etcétera. Y ahí se trata de obras que son específicamente, son tres obras distintas de distintos autores, pero que juegan con la idea de que una obra puede ser simplemente una caja vacía. Una caja vacía tiene el interés de que tiene un exterior, ¿no es cierto?, que nos da alguna información, y un interior que desconocemos. Y que solo sabemos que además están vacías, entonces está esa paradoja. Y ahí, por ejemplo, estudio una obra de un artista suizo-francés que se llama Ben Bottier, que era muy cercano a Yves Klein y a Piero Manzoni, entre otros, que consiste en lanzar a Dios al mar. Entonces él toma una caja, anota las medidas, escribe en la caja Dios, o sea, dice que Dios está dentro de esa caja vacía y lo lanza al mar y la caja se rompe y obviamente no hay nada. Ese tipo de obras me parecían súper interesantes porque me abrían luego, bueno, muchas problemáticas, y después comento otras dos obras que son cajas de cartón y que tienen, una de ellas tiene escrito el nombre nada afuera, por ejemplo, y cosas así. Entonces, ese era el tipo de, o sea, metodológicamente lo que fui haciendo fue ir armando estos conjuntos, estas constelaciones de obras que compartían características formales que pertenecían a artistas de contextos súper diversos, pero que coincidían en estas opciones estéticas para dar cuenta de la nada.
La oficina de la nada, no solamente Felipe, el título, sino también del libro, digo, sino también casi un nombre que llevas por bandera como proyecto, ¿no?
Sí,
Un nombre tomado de Miguel de Molinos.
el mismísimo, sí.
¿Quién es él? No, no, yo no le conozco. ¿Quién es Miguel de Molinos? Cuéntanos.
Ah, Miguel de Molino es un personaje muy, muy interesante. Es un bueno, teólogo y místico de la segunda mitad del siglo XVII, español, que se fue a Roma, y que entró en desgracia porque escribió un libro tengo acá el título entero, es La guía espiritual que desembaraza el alma y la conduce por el interior camino para alcanzar la perfecta contemplación y el rico tesoro de la interior paz.
Wow.
Claro,
Eso eran títulos, ¿eh? Antiguamente eran
esos son
títulos de
los
verdad.
títulos, claro, que ocupaban toda la página. Y Miguel de Molino además escribió otra obra que es La defensa de la contemplación, y yo lo conocí por José Ángel Valente, porque él hizo una primera edición moderna a mediados de los años 70, de la guía y de parte de La defensa de la contemplación, que está creo que en Alianza, bueno, y ahora apareció una nueva edición, la recomiendo, en la editorial Días Contados, con un epílogo de Amador Vega que está muy bueno, y además con el ensayo de José Ángel Valente. Así que si a alguien le interesa esta figura de la que estamos hablando, ojalá puedan conseguirse esta nueva edición, que está buenísima. Y Miguel de Molinos fue acusado por promover un movimiento que se llamaba el quietismo, y que es un movimiento de alguna manera bastante polémico, pero que se enriela con toda una tradición fuerte dentro de la mística de carácter contemplativo, ¿no es cierto? Que, por decirlo en términos muy sencillos, se basa en que no hay que hacer nada. Eso sería, por así resumirlo simplemente. Y eso resulta muy polémico, por supuesto, para una visión de la religión, primero, que está vinculada a una institucionalidad, segundo, que está vinculada a hacer obra, ¿no es cierto? Y en eso, si uno lee los evangelios, está como muy clara esta enseñanza de que hay que hacer obras y hay que tener de alguna manera un rol activo, ¿no es cierto?, en vivir la religión y aplicar no sé, la caridad, qué sé yo, la generosidad con los demás, etcétera. Y esta podríamos decir que una manera más introspectiva de concebir la religión, que insisto, tiene una tradición amplia con toda la mística contemplativa. Y en el caso de Miguel de Molino ya se radicaliza, porque en el fondo dice que a lo único que hay que optar es como a anularse totalmente, y esa anulación implica anular el cuerpo, los sentidos, anular la voluntad, anular incluso el deseo de ser bueno, por ejemplo, que eso suena como raro, ¿no es cierto? Pero todo eso. Y en ese sentido, él está muy en línea, por supuesto, con otros predecesores, bueno, San Juan de la Cruz, también el maestro Écar o Margarita Porete, por ejemplo, son antecedentes muy importantes de esta manera de concebir la fe, al fondo, para llegar básicamente como un proceso de anulamiento progresivo. Por eso además todos estos libros suelen tener estructuras como graduales o de escalera, ¿no es cierto? Como que pasa una etapa y después te toca la otra, y después te toca la otra, y la otra. Y a desembocar en lo que él llama esta sección donde él menciona la oficina de la nada en la parte final de su libro, y en el fondo dice que hay que llegar, como te digo, al modo de anulación más puro que sea posible.
Además
Eso
tengo.
es muy radical.
Sí, ya que estamos aquí hablando ya metidos con Miguel de Molinos, pues creo que es el momento de hablar un poquito de esta teología negativa, ¿no? Yo tengo aquí un entrecomillado, una cita maravillosa que me encanta, que es que la nada es el atajo para alcanzar la pureza del alma. En su día tuve la oportunidad de charlar un poquito con Rocío Díaz sobre esta negatividad mística, pero cuéntanos un poco, a modo de definición, ¿qué es la teología negativa?
Sí, la teología negativa podríamos entenderla como una especie de reverso negativo, obviamente, de la teología catafática o afirmativa, que es la teología predominante dentro del cristianismo. Y en oposición a esta idea de que, por ejemplo, se pueden decir cosas sobre Dios, o el hombre se puede dirigir a Dios, o el hombre incluso puede hacer figuras que remitan a Dios, ahí aparece lo de la iconodulia y la iconoclasia, etcétera, frente a esa mirada que de alguna manera presume que es posible como seres humanos, ¿no es cierto?, establecer algún tipo de contacto con Dios, ya sea intelectual, etcétera. La teología negativa parte de un presupuesto distinto y básicamente de un presupuesto que la distancia entre nosotros y Dios es insalvable, ¿no es cierto? Es una especie como de Dios ausente de alguna manera, y que las herramientas que podemos tener, que son ya sea nuestra voluntad o nuestro intelecto o nuestros sentidos, ¿no es cierto?, son totalmente insuficientes para alcanzar la divinidad. Entonces, tenemos que contentarnos básicamente con esta distancia. Hay un libro, de hecho, muy interesante de Jean-Luc Marion, que se llama El ídolo y la distancia, precisamente aludiendo a eso. Y él, de hecho, lee la famosa muerte de Dios de Nietzsche, la lee no como una muerte de Dios, sino como un retiro de Dios, ¿no es cierto? Y que nos deja con este gran espacio vacío. Entonces, el fundador de esta línea es Dionisio Areopagita, que en el siglo V, desde una mirada muy neoplatónica, viene muy de ahí, ¿no es cierto? Plantea, entre otras cosas, que el lenguaje afirmativo es insuficiente para referirse a Dios. Yo no, entonces él dice, por ejemplo, yo no puedo decir que, o sea, primero comienza, dice, ¿cómo podemos dirigirnos a Dios? Dice, ocupemos las palabras que están en la Biblia. Y dice, ya, por ejemplo, Dios es bueno, Dios es grande, perfecto. Pero después dice, y ahí aparece la parte negativa, pero resulta que yo también estoy diciendo ese árbol es grande o esta persona es buena. Resulta que ese bueno es igual al de Dios. Y dice, no, no, no puedo decir que Dios es tan grande como ese árbol porque Dios es infinitamente más grande que ese árbol. Y ahí aparece la propuesta que él llama la teología mística, que es una propuesta de un lenguaje que va más allá de las contradicciones. Eso suena muy, muy contemporáneo, ¿no es cierto? Y un lenguaje ambiguo que no se puede reducir ni a lo afirmativo ni a lo negativo. Esa es una una de las tantas como propuestas de Nicio Areopagita, y eso se va profundizando luego a lo largo de los siglos con mucha fuerza en la Edad Media. Por ejemplo, hablamos de Margarita Porete, que Margarita Porete a esto le suma que también hay que erradicar la voluntad, los sentidos, el intelecto para acercarse a Dios, y ella también habla de empobrecer o anular el alma. En la misma línea después están místicos como el maestro Eckhart. Maestro Eckhart, por ejemplo, se refiere a que Dios es una imagen que no podemos figurar. Entonces él habla de la imagen desnuda de Dios, que eso tiene un interés muy fuerte, obviamente, desde el punto de vista teológico, pero también, y ahí es donde, por eso yo me intereso en esto, tiene un interés muy grande para la estética. ¿Qué ocurre en términos puramente estéticos si alguien te dice a Dios no se le puede figurar, porque Dios es una imagen desnuda? Ahí entramos en un problema estético, porque tenemos miles de representaciones de Dios, de Cristo, etcétera, maravillosas, ¿no? O sea, el arte de toda la Edad Media es básicamente representaciones de la divinidad, ¿no es cierto? Y no es que uno quiera barrer con eso, pero me parece muy interesante. Bueno, entonces, si no podemos dar cuenta visualmente de Dios, ¿cómo vamos a dar cuenta de él? Y ahí, por ejemplo, hay lecturas como las que hace Amador Vega él dice, por ejemplo, el expresionismo abstracto del siglo XX es una manera de responder a esta imagen desnuda de Dios. O sea, ahí es donde se juntan de manera muy fuerte, y por eso me gusta mucho estar hablando de esto en un ciclo de conversaciones como las tuyas, porque ahí hay una relación muy fuerte entre teología y estética, en el fondo, que es muy honda, yo considero. O sea, y en realidad ese ha sido mi interés a lo largo de todo este tiempo. Yo leo los textos teológicos a los que me acerco desde su potencial estético o poético. ¿Qué nos dice tal visión de tal místico respecto a una posible manera de representar todo esto?
Ahora volvemos un
Sí, no sé, se
poquito,
mezclan.
ahora volvemos un poquito al maestro Eckhart, que es un gran nombre, que bueno, que a veces pues, también Dioniso, pasa un poco lo mismo con los dos, ¿no? Han aparecido alguna vez en este programa, pero nunca nos hemos detenido a charlar sobre ellos. Pero fíjate, yo hay un dato que quería apuntar, ¿no? Estamos hablando sobre esta inefabilidad, ¿no? A la hora de la experiencia mística, de la experiencia divina, de conocer a Dios, y sin embargo, muchas tradiciones tienen sus listas de los nombres de Dios. Es decir, pasamos de tener que representar, o de no ser capaces de imaginarlo, de representarlo, a nombrarlo casi como si fuera, ¿qué te voy a decir? Como si fuera un mantra de alguna forma, ¿no? Una forma de
Totalmente.
concentración, ¿no?
Sí, bueno, eso es muy interesante y algo frecuente. Es como una paradoja frecuente. Uno pensaría, obviamente, que si estamos hablando de la nada, el lenguaje tiende a su disolución y al silencio, y es cierto, muchas veces ocurre. Pero también existe como la respuesta opuesta, que es decir, bueno, como Dios es nada, tenemos que tratar de una manera imposible de dar cuenta de él. Y ahí quiero leer algo que dice Alois Haske, un enorme estudioso de la mística. Varios libros suyos han sido publicados en la colección El Árbol del Paraíso, y él además donó su biblioteca a la Universidad Pompeu Fabra. Entonces, gracias a eso y al trabajo de profesores como Victoria Silot, Amador Vega y muchos otros investigadores, la Universidad Pompeu Fabra se ha podido convertir en una especie como de centro de interés para investigadores sobre mística. Bueno, y Alois Haas tiene un texto que se llama, el título ya es paradójico, dice La nada de Dios y sus imágenes explosivas, y cito algo que dice él, dice, con frecuencia, bueno, parte de la premisa que Dios es inefable, y por eso con frecuencia también en el cristianismo se llama la nada, de manera que en un primer análisis todos los enunciados que se le aplican y se fijan sobre cada uno de esos atributos pueden ser considerados como la nada. Pero dice, al mismo tiempo que Dios es la nada, dice, existe como la pulsión por tratar de dar cuenta de la grandeza e infinitud de Dios mediante infinitas listas de palabras, de atributos. Entonces dice, la manera de responder con tantas palabras a Dios, dice, es un intento cuantitativo de lograr en la plenitud de los nombres un posible concepto totalizador de Dios. Y esto me parece interesante porque frente a el clásico problema de la inefabilidad, en el fondo estamos hablando de eso, ¿no es cierto? La opción quizá más obvia es quedarse callado, ¿no es cierto? Bueno, si estoy inefable, me tengo que quedar callado y ya está, el final del Tractatus de Wittgenstein, ¿no es cierto? Ya llegamos hasta ahí. Pero la otra tentación es tratar de decir todas las palabras posibles que puedan referir a Dios y que de alguna manera, por conjunto logren dar cuenta de Dios. Y esa es una manera muy interesante que ocurre y que tiene también una tradición. Por ejemplo, tú hablabas de los mantras, pero también es como las letanías, ¿no es cierto? Las letanías a la Virgen o las letanías a Dios, ¿no es cierto? Que tratan de dar como todos los perfiles, todas las características posibles de la divinidad. Entonces, es una respuesta a través, bueno, y así lo llama a Luis Haas, a través de la explosión de las imágenes, como una especie de torrente de palabras para responder a esta nada desde otro lado.
Fíjate que me recuerda, estamos hablando de palabras, ¿no? De esa explosión de palabras,
Sí.
pero cuando estás hablando de explosión visual
Sí.
para representar la divinidad, yo me estaba yendo en este caso, por ejemplo, a la Bhagavad Gita, ¿no? En el momento en el que Krishna se muestra en todo su esplendor y Arjuna tiene esta visión de la grandeza, ¿no? De Dios, esa paradoja, ese contraste que estamos
Sí,
hablando, ¿no? De la nada frente al todo.
exacto. Y eso es lo más interesante, y por eso ha sido tan atractivo para mí hacer un estudio amplio sobre el tema, porque de verdad te vas a distintas culturas y vas encontrando, tal como me cuentas tú, y en otros ámbitos. Por ejemplo, lo que estamos hablando ahora específicamente tiene que ver con un capítulo que se llama Series Negativas, donde estudio a un artista conceptual que se llama Robert Barry, que tal como él lo ha dicho infinidad de veces, no le interesa la religión, no tiene nada que ver con la religión. Y yo en ese sentido también trato de ser muy cuidadoso porque he visto muchos estudios de personas más desde el ámbito de la teología que como tratan de decir, no, este tipo en realidad es un artista religioso, pero él no se ha dado cuenta. Yo, sinceramente, me da lo mismo la fe o no fe de un artista. Y creo que no tengo derecho a andar opinando si alguien es más o menos religioso. Pero lo que sí me interesa es cómo ciertos artistas, frente a ciertos problemas, pueden estar reaccionando de una manera paralela, porque yo eso es lo que estudio, son paralelos, no necesariamente influencia, frente a un mismo problema, ¿no es cierto? Entonces, así como Robert Barry desarrolla listas de palabras sobre algo que nunca nos dice qué es, pues eso es lo bonito, dice esto es tal cosa, es tal cosa, es tal cosa, pero nunca nos dice qué es, y él mismo dice que no lo sabe. Bueno, está esa versión, podríamos decir, más contemporánea y más, no sé, no atea, sino agnóstica de alguna manera, o sea, no está hablando de Dios necesariamente, pero muchos cristianos que hablan de Dios han tendido este exceso, o también, por ejemplo, bueno, mencionas casos en el budismo o en el hinduismo, pero también hay un libro que me gusta mucho de Ernesto Cardenal, que es el Cántico Cósmico, y en ese libro él también hay un momento donde se dedica a recopilar cientos de nombres que se les da a Dios en distintas culturas primitivas, de todo el mundo. Entonces, es muy bonito cómo se van tendiendo redes entre culturas que no tienen nada que ver, pero que coinciden en ciertos problemas, como te digo, problemas que yo llamaría teológico-estéticos o teológico-poéticos, porque son un poema teológico y a la vez un problema de poética, de cómo dar cuenta de eso.
Pues mira, ya que has mencionado el término cántico, déjame, Felipe, que te lea ocho versos, ¿vale?
A ver.
Para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Nadie mejor que Juan de la Cruz, ¿no? Además,
Por supuesto.
aquí estoy en Segovia, yo en tierra
Más encima.
sanjuanera, mis brazos
Claro.
llenos de tatuajes de San Juan, y tenemos que
Ah,
hablar
muy
un
bien.
poquito de la nada en San Juan de la Cruz, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, esos versos que acabas de leer creo que resumen muy bien lo que otros místicos expresaron de otra manera, ¿no es cierto? Pero quizá eso es lo interesante, ¿no es cierto?, el caso de San Juan, que lo sintetiza también, ¿no es cierto? Y en esta estructura como pendular y que va de nada a todo, nada a todo, nada a todo, ¿no es cierto? Creo que lo representa de manera muy, muy clara, ¿no es cierto? Y Y si te fijas, no sé si lo puedes leer de nuevo porque se me olvidó apuntar algo, pero en esa pequeña estrofa ya podemos ir viendo, bueno, acá creo que la encontré, sí, acá la encontré, del monte, sí. Ya en esa estructura aparecen varias de las cosas que estábamos diciendo. Por ejemplo, para venir a gustarlo todo, ¿no es cierto? Tiene que ver con los sentidos, ¿no es cierto? Después, para venir a saberlo todo, tiene que ver con el intelecto. A poseerlo todo, quizás más con la riqueza material. Hacerlo todo, ya una cuestión ontológica, ¿no es cierto? Entonces, muy interesante esos pasos que él va mostrando, porque es lo mismo que podríamos encontrar, por ejemplo, en Margarita Porete o en otros místicos. Pero que además, y eso es muy interesante, por ejemplo, él está hablando de gustarlo todo, ¿no es cierto? Y en mucha poesía mística hay frecuentes menciones, ya sea los sentidos corporales, principalmente visual, siempre el sentido de la vista es el primordial, ¿no es cierto? Pero también auditivo o incluso, como en este caso, al gusto, ¿no es cierto? Y me parece muy, muy interesante esto porque alude, aunque sea de manera indirecta, a otro elemento que es muy importante en muchas experiencias místicas, que es la idea de que existen los sentidos corporales, que son los que ocupamos para conectarnos con el mundo, pero también los sentidos espirituales o sentidos interiores, ¿no es cierto? Que son como una especie de, bueno, por algo, Victoria en su antología con Blanca Garí, ¿no es cierto? Hablan de la visión interior, ¿no es cierto? Una especie como de ojos que no son ojos físicos, pero son ojos espirituales y que con esos ojos se ven las visiones. O lo mismo acá sería una especie de lengua espiritual que te permite, o boca espiritual que te permite gustar eso, ¿no es cierto? Entonces, eso por un lado, ¿no es cierto? En esta estrofa encontramos como esta alusión, al menos indirecta, a los sentidos espirituales y al mismo tiempo a lo que es totalmente radical en San Juan y en muchos otros, de una anulación total, ¿no es cierto? Y anulación progresiva. Es como, si quieres tener esto, tienes que quitarte esto. Si quieres tener esto, tienes que quitarte esto. Y es muy fuerte ese proceso y lo hace parecer además muy difícil, muy, muy imposible, o que requiere un nivel de entrega total, ¿no es cierto? Que es lo que siempre hablan los místicos, ¿no es cierto? Que no se puede ser místico a medias, es como tiene que ser al 100%.
Felipe, anteriormente mencionabas esa obra, la visión abierta de. La visión abierta, la visión abierta, sí.
No, es que me confundo.
El de Victoria, me he confundido, la
El de
visión interior.
Victoria. Hay uno que es la mirada interior, que es la antología de distintas místicas medievales, que lo reeditaron hace un par de años. Se llama La mirada interior mística femenina en la Edad Media. Acaban de publicar, creo que hace un año, una nueva versión de esta antología que es buenísima, es muy, muy completa y aparece Hildegard von Bingen, Ángela de Foligno, Beatriz de Nazaret, Margarita de Oint, Margarita Poret, etc. Para cualquier persona que quiera comenzar a estudiar la mística medieval es como un excelente punto de partida. Y el otro es un libro de Victoria que se llama La visión abierta
A
con
eso me
ensayos.
refería.
Sí.
He mezclado los títulos, pero me
Yo
estaba refiriendo.
siempre los mezclo también, así que.
Estaba refiriendo a la visión abierta que precisamente, bueno, en esa obra Victoria trata mucho el tema de von Bingen. Ahora charlaremos un poquito de ella y su relación incluso con el arte moderno, pero también habla sobre la concentración, ¿no? Como sobre cómo mirar un punto fijo, vacío en la pared para despertar el estado creativo.
Sí, exactamente. Bueno, lo que estamos hablando lo tengo muy fresco porque la semana anterior hicimos, bueno, eso se me había olvidado decir, Yo tengo dos oficinas de la nada. Una es este libro, ¿no es cierto? Pero la más importante en realidad es un grupo de investigación que tenemos con Marcela Labraña, también con Megumi Andrade Kobayashi y con Ricardo Luna, y en el que también ha participado Jimena Castro y Valentina Bulo, que es un grupo de investigación que también le pusimos en la oficina de la nada y que hacemos distintas actividades de carácter más bien académico, curatorial, artístico, etcétera. Y la semana pasada hicimos, te lo menciono esto porque como oficina de la nada organizamos un coloquio sobre 1922, como este año se cumplían los 100 años de Trilce, César Vallejo, de la publicación en inglés del Tractatus de Wittgenstein, bueno, una serie de eventos que coinciden en ese año. E invitamos y tuvimos un diálogo hace exactamente una semana, estaba conversando con Victoria sobre su libro La visión abierta, exactamente, porque ella hace ahí este vínculo, ¿no es cierto?, entre las visiones que aparecen, entre otras cosas, dentro de la pintura surrealista y las visiones de Hildegard von Bingen. Entonces, como te digo, lo tengo muy a la mano, ¿no es cierto? Y hablamos mucho de Max Ernst, que para ella fue como uno de los grandes descubrimientos al darse cuenta que Max Ernst, aunque, y eso lo insistió mucho, Max Ernst, por supuesto, no era alguien católico ni nada de eso, y probablemente no tenía ninguna intención de estar haciendo un acto religioso, pero sí probablemente estaba teniendo una visión mística, ¿no es cierto? A través de los procedimientos que él desarrollaba. Entonces, esos cruces nuevamente se vuelven a dar.
Que por dar un ejemplo, pues leía yo en tu
Sí.
texto esa relación entre von Bingen, por ejemplo, bueno, esa relación no, no que
Sí.
la haya, sino que se puede establecer con
Claro,
Kandinsky, por
sí.
ejemplo, ¿no?
Bueno, efectivamente hay un capítulo del libro de Victoria Sirlot, Hildegard von Bingen y la tradición visionaria de Occidente, donde ella se refiere a este vínculo que podría haber entre un artista como Kandinsky y Hildegard en esta idea de dar a ver lo invisible, que sería de alguna manera también dar a ver la nada o dar a ver lo que está adentro, ¿no es cierto? Ahora, lo interesante, y en ese sentido también Hildegard o Kandinsky se ponen en un lugar opuesto al de muchos de los otros artistas que estudio en mi libro, porque ellos también tienden a una explosión de imágenes, ¿no es cierto? Lo de Kandinsky es colores, movimiento, etcétera, y también todos quienes hayamos tenido la suerte de ver y de conocer, ¿no es cierto?, las miniaturas que están en los libros de Hildegard von Bingen, conocemos esa también como esas imágenes de plenitud, ¿no es cierto?, también de color y de una expresividad enorme. Entonces, acá nuevamente estamos frente a esa dicotomía de cómo lo invisible o la nada pueden provocar respuestas minimalistas, conceptuales, muy sintéticas, o
O todo
otras
lo
que entran,
contrario.
claro, o todo lo contrario,
Justo
claro.
está, es que justo lo estaba pensando, porque digo, ¿cómo en un libro que trata de la nada nos encontramos a von Bingen, que es tan colorista, y
Exacto,
luego Kandinsky, ¿no? Que es
exacto,
una explosión de
exacto.
formas y colores?
Exacto. Por ese lado lo podemos entender, como el lado de la explosión que hablábamos antes, ¿no es cierto? Aunque, insisto, en mi libro en general lo predominante son obras que tienden de manera como más directa, podríamos decir, a mostrar esa nada mediante el vacío, mediante las borraduras, etcétera.
Ahora sí que sí, en esa nada, en ese vacío, tenemos que ir terminando ya, por supuesto, con el Zen, ¿no? Lo han comentado muchos oyentes al anunciar el programa, al ir a hablar de la nada, tenemos que hablar sobre la meditación Zen. Además, curiosamente, siempre he estado ahí como pendiente, pero no he dedicado nunca un programa a esta tradición. Así que cuéntanos un poquito, si quieres, Felipe, ¿qué es el Zen? Luego hablamos, si quieres, de la escuela de Kioto
Sí,
también.
sí,
¿Y por qué aparece en este libro? ¿Qué tiene que ver el Zen, la
sí,
meditación Zen, con la nada?
Bueno, lo primero, algo que me ha dado mucha risa y es parte de mis propias contradicciones, yo escribí este libro sobre la nada y en el que aparecen muchas reflexiones a la meditación, a la anulación del alma, a la quietud, etcétera, entre otras cosas, y en mi vida cotidiana soy un desastre, o sea, soy la persona menos zen que pueda haber. Estoy todo el día conectado al teléfono, haciendo mil cosas, corriendo de un lado para otro y lo paso bien así. Soy una persona que yo creo que tiene muy poca nada en su vida cotidiana. Me cuesta el silencio, etcétera. Entonces, A muchos amigos les ha dado risa que yo hable de estas cosas. Pero bueno, también a veces lo pienso, escribí este libro con una especie de deseo de tender hacia esa nada, y también porque nuevamente acá son las obras las que me atraen, las que me llevan a ir ahí. Y eso también me importa mucho en este contexto, como dejarlo claro a quienes nos estén escuchando. Y tú lo decías al comienzo también, este es un libro en el cual yo, mi interés principal es estudiar una serie de obras literarias y artísticas. Ese es mi foco. Lo que ocurre es que hay muchas de esas obras que me obligan y me llevan a ir a otros lados, por ejemplo, la teología ne negativa, como estaba hablando, que por otra parte me fascina, o al budismo zen, ¿no es cierto?, para tratar de comprenderla mejor. Ese es mi. Entonces, este no es un libro de teología para nada, pero trato de comprender algunos gestos, algunas decisiones, algunos procedimientos artísticos a partir de eso. Y eso es lo que ocurre con la. Hay un capítulo donde hablo un poco sobre la meditación, pero entré a ese tema y a ese interés por un motivo muy específico. Yo estaba estudiando una obra de Tom Friedman que se llama 1000 Hours of Staring. La obra consiste en un papel blanco, más o menos grande, que él colocó en la pared de su estudio y que supuestamente, porque eso es lo que dice el título, estuvo mirando durante 1000 horas. Y después, como cuenta en algunas entrevistas, estuvo mirándolo durante 1000 horas, de manera fraccionada, por supuesto, mientras meditaba. Entonces, si él decía eso, bueno, me lo tenía que tomar en serio, ¿cierto? Y ahí fue que, bueno, yo había leído cosas sobre budismo zen antes, por supuesto, pero ahí comenzó mi interés. Dije, bueno, voy a tener que estudiar un poco más sobre budismo zen. Y ahí encontré una referencia de Arthur Danto, un crítico de arte muy, muy, muy importante, que hace una relación con Bodhidharma, que dice que Bodhidharma estuvo mirando una pared hasta alcanzar la iluminación o el Satori. Y la historia dice que Bodhidharma, que fue el fundador del Zen, estuvo 9 años meditando frente a una pared, en la roca de una cueva. Yo no tengo, por supuesto, primero, no tengo cómo verificar la veracidad de esa historia, e incluso la de Tom Friedman. Tom Friedman es un artista que se mueve, por muchos momentos parece un artista pop, así tipo Warhol, que hace cosas muy chistosas y paródicas, y al mismo tiempo está haciendo estas obras que parecen sublimes y como muy contemplativas. Entonces, tampoco sé, ¿ya? Yo ahí suspendo el juicio y digo, bueno, analizo esta obra diciendo, supongamos que el tipo estuvo 1000 horas viendo esta obra. ¿Y qué implica eso para nosotros? ¿No es cierto? ¿Qué implica si yo te digo, mira, y te muestro una hoja en blanco y te digo, mira esta hoja en blanco, y tú dices, bueno, una hoja en blanco y ya está? Pero si te digo, mira esta hoja en blanco, yo estuve 1000 horas viéndola y estuve meditando, parecería que esa hoja en blanco tiene una carga especial, ¿no es cierto? Distinta, y tú obviamente reaccionarías de otra manera. Entonces, por ahí tuve que entrar en el budismo zen y de manera más amplia en la meditación y en la contemplación. Y fue fascinante porque algo que me gusta mucho cuando uno se pone a estudiar estos temas es toda esta parte como más técnica o práctica que requiere la meditación. Y es lleva una tensión que es muy interesante. Es decir, para hacer el vacío de alguna manera o para llegar a un grado total de pasividad, tienes que tomar una postura activa, ¿ya? Y eso lo dice mucha gente, ¿no es cierto? Hacer yoga o hacer meditación no es echarse en la cama, ¿no es cierto? No es botarse y quedarse a dormir, ¿no es cierto? O sea, y hay un equilibrio que yo, eso lo encuentro muy interesante, insisto, visto muy desde fuera, de que para producir ese vacío tienes como que mantener, y yo creo que eso la gente que lo hace yoga lo sabe muy bien, ¿no es cierto? Como cierto grado de fuerza o de actividad en los músculos que permitan que uno no se desarme, pero para que se produzca este vacío. Y eso es algo que me interesa mucho, esta interrelación entre lo vacío y lo lleno, lo pasivo y lo activo, ¿no es cierto? Que creo que funciona muy bien ahí. Bueno, y desde ahí me estuve yendo hacia otros lados, ¿no es cierto? Para preparar esta parte del capítulo, hablé con una amiga que es que es profesora de yoga y de meditación, Elisa Marzuca, que además, bueno, como están ustedes en España, debo decir que es la profesora de yoga de Javiera Mena, que es mi cantante favorita y que actualmente vive en España, así que saludos para Javiera si escucha luego este programa.
No
Y
creo,
se lo
pero
voy
ojalá, ojalá.
se lo, se, no, Javiera está muy interesada en meditación y todo este asunto. De hecho, le regalé el libro además, así que capaz que ya le haya echado un vistazo. Y bueno, es muy interesante, como te digo, esta tensión como entre dejarse ir y al mismo tiempo mantener la posición y que no se pierda, todo eso lo consideré muy, muy interesante. Y un maestro tibetano también hace una reflexión que me parece muy interesante, Chogyam Trompa, entre la contemplación y la creación artística. Y leo acá lo que dice, lo importante para empezar es tener una hoja en blanco delante de ti, es decir, que estés dispuesto a abrirte, dispuesto a soltar. Y esta idea de la hoja en blanco, no como algo angustioso, que la... ¿Cierto? Muchas veces hablamos del terror de la página en blanco, sino, y acá volvemos a algo que hablábamos quizás al inicio, ¿no es cierto? La hoja en blanco como potencia, como algo de lo que puede salir cualquier cosa, ¿no es cierto? Una hoja en blanco que no es como la nada que me decías tú de la historia sin fin, que es terrible, ¿no es cierto? Que es angustiosa, sino la hoja en blanco, bueno, cualquier cosa puede surgir de ahí. Entonces, ahí es donde se me cruzan también muchas cosas muy interesantes que creo interesante incorporar también a un análisis del arte contemporáneo. Creo que el arte contemporáneo a veces está muy ensimismado a veces con sus propias ironías o con sus propias luchas que son a veces muy contextuales, muy específicas, o sus tensiones con el mercado. Bueno, todo eso obviamente siempre está, pero también es interesante ver cómo muchos de estos gestos, muchas de estas propuestas de artistas contemporáneos tienen no sé, un fondo enorme hacia atrás que a mí me gusta mucho poner en contacto.
Pues Felipe, una vez que has publicado este libro con esta enorme investigación, ¿no? Además, como tú bien has dicho, ¿no? Esta casi antología, ¿no? Sobre la nada, ¿qué queda? ¿Cómo se puede seguir estudiando la nada?
Bueno, ha tenido una. Hay un como una especie de capítulo falso de este libro, que no, o sea, que no entró en el libro, pero que tiene mucho que ver con mis investigaciones posteriores, porque yo básicamente tengo dos líneas de investigación. Una es esta, en la que estudio cuestiones que tienen que ver de alguna manera con la mística desde una perspectiva contemporánea, con artistas contemporáneos, etc. Esa es una línea, y este libro se inscribe un poco en eso. Y mi otra línea de trabajo es muy distinta, tiene que ver con el uso de tecnologías digitales, la música electrónica, la literatura experimental con computadores, etc. Pero hay una especie como dice, cuando en las series, ¿no es cierto?, hay un spin-off, ¿no es cierto?, y va en otra dirección. Hay un texto breve que lo terminé más o menos al mismo tiempo del libro, pero que no lo incluí en el libro porque ya era otra cosa y porque además yo hago mucho lo que se llama investigación basada en la práctica artística, es decir, investigo sobre temas que a la vez estoy desarrollando como poeta o como músico, ¿ya? Y eso, claro, ya se salía un poco del carácter de este libro. Y lo que hice fue escribir un artículo que se llama Potencialidades negativas, que ahí también hay otra paradoja, un capítulo para un libro que apareció en Portugal, que tiene que ver con las formas de ocupar las tecnologías de una manera, podríamos decir, más contraintuitiva o parcial, etcétera. O sea, siempre hay como una idea de la tecnología como algo que te permite hacer muchas cosas, y bueno, es evidente, ¿no es cierto? Estamos hablando ahora desde lugares tan distantes gracias a eso, pero a mí me interesan mucho los gestos más minimalistas o que incorporan el error a la creación. Entonces, esa línea me ha interesado trabajar actualmente, como pensar como una especie de po esta potencialidad negativa en el ámbito de las tecnologías. Entonces, ahí me voy ya como una cuestión mucho más contemporánea. Y el otro camino, perdón, que me ha interesado mucho también en el ámbito de la creación, y he hecho algunas obras que tienen que ver con la nada de distintas maneras. Entonces, también esta investigación ha tenido un curso por ese lado. Y vamos a hacer el próximo Festival de Libros de Artistas que organizamos acá en Chile, va a ser una exposición de libros con las páginas en blanco. Entonces, esa va a ser, o sea, me gusta que la vida de un libro siga también en otros medios, o en otros soportes, o en otras maneras de pensarla.
Qué bueno, que trascienda el papel, como bien dices.
Exactamente, literalmente.
Bueno, Felipe Gassen, la oficina de la nada, en Ediciones Siruela, colección El Árbol del Paraíso. Me tengo que acordar de Jimena, por supuesto, que nos
Por
puso en
supuesto.
contacto. Y bueno, a pesar de que aquí, a título personal mío, y las circunstancias eran las peores posibles
Sí.
de sonido, de entorno, ruidos por todos los lados, eco, espero que pueda salvar mi parte. A ver ahora cuando toque la
No,
edición.
está en una cueva mística, así
Total,
que
total, espero que me perdonen los oyentes. Pero salvando esos problemas, pues que ha sido un gustazo conocerte, charlar contigo y se ha pasado volando.
a mí también se me ha pasado volando. Y nada, muchas gracias y bueno, agradezco desde ya a todos quienes se interesen por estos temas a partir de esta conversación. Me gusta mucho que esta investigación, que además fue terminada en pandemia, en circunstancias muy solitarias, entonces me da mucho gusto que haya aparecido ya en un momento que se puede expandir, que se puede compartir más con otra gente. Un placer haber hablado contigo por eso y le mando muchos cariños también a nuestra querida Jimena, que además es fanática de Javiera Mena también, así que
Oye, pues mira, ya
cuéntale.
aprovechando esta despedida y para que los oyentes que estén interesados puedan acercarse a tu trabajo más allá de este libro, que obviamente editado por Siruela es fácil de conseguir, ¿dónde les podemos remitir? ¿El proyecto tiene algún tipo de página web?
Sí, tenemos una página web que es laoficinadelanada.cl, laoficinadelanada.cl, donde ahí tenemos básicamente el trabajo de curaduría que hemos hecho. Y yo además tengo una página que es felipecusen.net con doble S, mi nombre, felipecusen.net, donde tengo subido mis artículos académicos y mi trabajo en poesía, en música, por si alguien quiere dar un vistazo por ahí.
Pues ahí queda eso. Felipe, muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos acompañado
No,
hoy en
gracias a ti.
este viaje a la nada. Hasta pronto.
Exactamente.
Hasta pronto,
Espero
amigo.
que podamos salir de la nada. Un abrazo, muchas gracias.
Y aquí termina el capítulo 198 del libro rojo, un capítulo que me ha dado bastantes quebraderos de cabeza y ni mucho menos nada relacionado con Felipe, faltaría más, sino por temas de horarios, por temas de días festivos, por carga de trabajo, por un lugar donde poder grabar, por sesiones que se han tenido que cancelar. Bueno, como decía, semanas complicadas para el libro rojo por este y por otros motivos. Bastante más, digamos, tristes, me producen tristeza en los que no quiero tampoco entrar ahora. Al final, pues como digo, surgen las oportunidades bonitas casi siempre y charlar hoy con Felipe, pues ha sido una de ellas. Así que un agradecimiento de nuevo para Felipe y otro abrazo o cariños, como dicen en mi querida tierra chilena, para Jimena Castro por habernos puesto en contacto. Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo, un programa un poquito diferente, ¿no? Con demasiada carga de contenido artístico contemporáneo en el cual me pierdo, ¿no? Yo reconozco que estaba nervioso porque era un contenido en el que no me manejo, no nado nada bien. Pero bueno, al final Felipe lo ha hecho muy sencillo. Espero, como digo, que os haya gustado. Ahí tenéis las formas de contacto habituales del programa, tanto en los comentarios de iVoox, en Twitter @ellibrorojoR, en Facebook facebook.com/ellibrorojoR, en Instagram particular personal @richiostariz y en cualquier lugar en el que me queráis encontrar. Y si me veis por la calle, pues paradme, que será un gustazo atenderos. Nos volvemos a escuchar prontito en un nuevo viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado.